va, levántate y anda.
Radio República les presenta una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.
Muy buenas noches, de nuevo con ustedes, el Movimiento 30 de Noviembre, desde la voz del directorio y de la Asamblea de la Resistencia, llevándole a ustedes comentarios e historias y actualidades de la lucha por la libertad de Cuba. Esta noche, como en programas anteriores, vamos a hacer algún comentario de cosas actuales. Leeremos algunos párrafos de un libro y comentaremos. Y tendremos otras informaciones para ustedes. Esta noche van a estar con ustedes José Heredia, conocido en la vida clandestina en Cuba como Richard, que fue de la Dirección Nacional del 26 de julio y que tan temprano como en el año 60 empezó de nuevo la lucha dentro del Movimiento 30 de Noviembre. También estará con ustedes el que le habla, Eduardo Pérez. Quisiéramos en primer lugar comentar algo que, si no fuera doloroso, pudiéramos decir, sería simpático. Uno de los que van quedando de los tradicionales de la Revolución Cubana, del proceso cubano, el comandante Guillermo García, hizo unos comentarios que nos mueven a risa, porque el que la dirección de la revolución haya tomado o traído por los pelos a Guillermo García para que hiciera unos comentarios que ya habíamos oído nosotros en los años 70 y 80, cuando los famosos conejos de Fidel, que iba a llenar la isla de conejos, y la cantidad de carne que tenía aquello, la cantidad de carne que iban a tener los puercos, que era mucho más conveniente darle comida porque convertía más, convertía quiere decir el pasar de lo que come al peso corporal del animal, era muy grande. También hubo los pollos que iban a estar en las bañeras de las casas, que se iban a criar, y el señor Guillermo García nos trae ahora las avestruces, las utías que estaban en proceso de extinción en Cuba hace 40 o 50 años y tuvieron que hacerla como una especie protegida, y ahora va a ser una cosa de primer orden, es la mejor carne que existe, según Guillermo. También los cocodrilos y las avestruces. Es de risa, si no fuera tan doloroso, oír estas cosas. Hay una situación que yo hablaba con un amigo mío, y es que el pueblo de Cuba ha perdido la esperanza. Y estas declaraciones, estos enfoques, estas mentiras le siguen limando las esperanzas al pueblo de Cuba.
¿Tú no crees, Eduardo, que sería bueno que hicieras las anécdotas de dónde sale el pensamiento ese de la pérdida de esperanza como camino para tomar la lucha contra Fidel Castro?
Ah, sí. Yo tengo un amigo mío, compañero, no tan cercano, pero sí nos conocemos y hemos cambiado opiniones y eso, que es un alzado de ahí de la zona de Corralillo, Quemado de Güine, el Guapo Rivera. El Guapo Rivera, todo el mundo le decía el Guapo, o le dice el Guapo. él, no me acuerdo bien el nombre, a uno se le pegan los nombres estos y ya no se acuerda específicamente del nombre propio, Agapito Rivera. Todo el mundo le dice guapo. Entonces, en una oportunidad, oyéndolo a él en un programa que estaba por televisión, el presentador le dice, pero venga acá, Rivera, ¿cómo es que usted, un campesino de extracción pobre, porque usted era pobre, que prácticamente vivía de su trabajo, de lo que le producían sus brazos, cómo es que usted, al principio de la revolución, tan cerca como los años 60, se enfrentó a ella? Si, de acuerdo con lo que decían los dirigentes, ese proceso insurreccional era para favorecer a los, ¿cómo se llama?, a los más pobres, a los desposeídos. Y yo digo, muy sencillo. Yo sí, yo era pobre, yo vivía de mi trabajo, pero yo tenía esperanza de, con mi trabajo, con mi esfuerzo y con mi inteligencia, poder mejorar en la vida. Y cuando empezó en el año 60, 59 ya, a finales del 59, empezó el proceso a quitarle todo lo que tenía todo el mundo. No eran las grandes empresas, no eran los grandes comercios, era todo lo que tenía cualquier individuo. Empezó a estatalizarle, porque se usa la palabra nacionalizar, y en definitiva la mayoría de las cosas en Cuba no se nacionalizaron, se estatalizaron, porque eran de ciudadanos cubanos. O sea, no había que nacionalizarla porque era de cubanos. Entonces, Agapito dice que cuando él vio que a esa gente empezaron a quitarle todo lo que tenían, dijo, me están quitando la esperanza. ¿Qué esperanza tengo yo de progresar, de mejorar por mi propia cuenta, sin depender de nadie? Me quitan la esperanza. Y ese fue el motivo por el que se lanzó a la lucha. Le estaban quitando la esperanza.
Sí, es muy bueno señalar eso, porque me acuerdo yo que las tierras inicialmente fueron ocupadas por el gobierno a través del Departamento de Recuperación de Bienes Malversados, que estaba establecido para recuperar bienes malversados, pero no se hablaba de tierra. A través de ese departamento fue que se inició la ocupación de tierra, y como consecuencia, más tarde, hicieron a través del INRA y a través de la misma recuperación de bienes, hicieron toda la ley de intervenciones que ya no era específicamente nacionalización, sino intervención de propiedades, y se quedaron con todas las propiedades. Y eso provocó una reacción popular dentro del campesinado, que a la larga alimentó los alzados que estaban en el escarpare fundamentalmente. Sería bueno tocar el tema.
Bueno, vamos a continuar leyendo algunos párrafos del libro que en comparecencias anteriores empezamos a desarrollar. Los fabricantes de mitos. Uno de los mitos preferidos y de los primeros en formularse fue el de la revolución campesina de Castro. Este mito hizo su aparición en los artículos escritos sobre las entrevistas celebrada por los escritores franceses Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir, quienes estuvieron en Cuba en marzo de 1960. Tras realizar, como de costumbre, un corto viaje a través del país, viaje aderezado con las largas conversaciones, Sartre escribió una serie de 16 artículos que se publicaron en el diario parisiense François Soir. En uno de esos artículos contaba Sartre cómo había declarado a los cubanos que, al igual que los chinos, lo que ellos habían realizado era una revolución campesina. Según Sartre, los cubanos reaccionaron de diversa manera sobre este punto. Los barbudos, es decir, los que habían luchado en la sierra, se mostraron de acuerdo con él. En cambio, los no barbudos, es decir, los que habían luchado en los movimientos de resistencia de las ciudades, sostuvieron que los campesinos se habían batido poco o mal y que la revolución había surgido en los centros urbanos. ¿Tiene algo que decir sobre eso?
Sí, es importante el tema, porque lo más destacado es que ellos tratan de darle una faz, o sea, un maquillaje, una imagen a la revolución, y ahí es donde está la complicidad entre los intelectuales de izquierda que se encontraron con que habían llegado al poder en Cuba una izquierda que no estaba definida. Y esa izquierda indefinida necesitaban convertirla en una imagen para seguir un trabajo a nivel internacional. Para eso se prestó el señor, la señora Bouvard y una serie de intelectuales además. Yo estuve presente en una de las conversaciones que sostuvieron ellos. Sartre, Bouvard, Fidel, Ortusky, en ese año. En realidad todo era conversar con aquellos dirigentes con los que ellos tenían más ascendencia y cada cual le contaba a su manera el problema. En realidad nosotros tenemos que fuimos testigos de todo lo que pasó en Cuba en esa etapa. No queremos quitar el protagonismo del campesinado dentro del proceso revolucionario, sino que el campesinado se convirtió en testigo de un proceso insurreccional y muchos se incorporaron, pero no tantos, porque en realidad el ejército rebelde al final no llegó a 2.000 hombres en total en el resto de la República. Quiere decir que no se puede hablar que masivamente el campesinado se sumó a una revolución o a una insurrección. La gente que realmente alimentó los frentes fueron aquellos elementos, principalmente estudiantes que estaban, se habían metido en clandestinaje, que se habían convertido en luchadores en las ciudades, obreros, gente desempleada, gente de miembros del partido ortodoxo que se decidieron a sumarse al 26 de julio, personas en cada pueblo, en cada ciudad que tenían prestigio, que no aceptaban a Batista. Y la otra cosa más importante, el cómplice más grande de la insurrección en Cuba se llama Batista. ¿Por qué razón? Porque la represión que el régimen de Batista empleó contra los jóvenes que se enfrentaban a él fue sencillamente extrema. Porque en realidad nosotros teníamos que ver cómo nuestros hombres aparecían muertos y torturados en las calles en gran cantidad en toda la República. El movimiento insurreccional en Cuba no puede calificarse ni de que era un movimiento obrero ni con movimiento campesino. Eso de que el marxismo, se tenía una comprensión marxista del proceso, eso es incierto. Eso es manipulado para dar una imagen a esa revolución, que ha servido desde el año 60 hasta la fecha para mantener viva una acción de izquierda a nivel internacional, principalmente en América Latina. Les ha dado resultado, Fidel Castro estimuló eso bastante y le sacó la lasca más grande del mundo, al punto que pudo tener derecho, reconocido por la izquierda, a asaltar todos los bancos de América Latina con el propósito de derrocar el gobierno. Después renunció a la lucha armada, no la consideró como la única salida, y entonces dijo, cualquier vía era posible para alcanzar la revolución.
Continuamos. Simón de Beauvoir dio una versión algo diferente del mismo tema en una entrevista publicada en el seminario francés, Français Observatoire. La escritora afirmaba en ese periódico que fue la pequeña burguesía la que inició la revolución en las ciudades, mientras que los campesinos se mantenían a la expectativa. Después se fueron uniendo poco a poco a ella y los intereses inmediatos de la revolución victoriosa se convirtieron en los de la clase campesina, por todo lo cual, a pesar de sus orígenes, la revolución cubana se la puede considerar como una revolución campesina. De todos modos, donde la revolución campesina cubana hizo su aparición como teoría completa fue en el libro Cuba, Anatomía de la Revolución, de Leo Huberman y Paul M. Sweezy, directores de la Montreal Review. Tras una estancia de 3 semanas en Cuba, ambos se mostraban convencidos de que la revolución había triunfado porque los campesinos, como clase, se unieron a los rebeldes, fundiéndose con el ejército revolucionario. Fidel Castro se le figuraba a ambos autores la encarnación de la voluntad y de la energía revolucionaria de los campesinos. Por lo que respecta al tipo de sistema instaurado por esta revolución campesina, Huberman y Schwitzy afirmaban sin vacilación: la nueva Cuba es una Cuba socialista.
Muy importante, Esteban. Muy importante por lo siguiente. Estos señores desconocían que en la caricatura cubana estaba un señor que se llamaba Liborio. Y Liborio nunca se vistió con el uniforme verde olivo. Y Liborio representaba el estado de opinión que había en el movimiento. En la prensa era la forma de representar al pueblo cubano, era Liborio. Ahora, no obstante, hay lo siguiente. Si nosotros analizamos, después de la independencia de Cuba, cuando se logra en 1902, del 1902 a 1952, no creo que se haya podido crear una burguesía organizada y como clase social dentro del país. En Cuba había elementos que lucharon por desarrollar económicamente, ellos individualmente, educacionalmente, durante esos años. Estamos hablando de 50 años aproximadamente. Esos 50 años dio origen a una clase luchadora, tratando de mejorar el país en todos los aspectos, pero no estaban definidas las clases sociales todavía en Cuba. El hecho de que nosotros tengamos que aceptar que en Cuba había clases sociales definidas es un error histórico. El movimiento obrero, fundamentalmente, se desarrolla a partir del año 1935, antes del 35, cuando los obreros de las empresas norteamericanas, que eran americanas, eléctricas, telefónicas, etcétera, y los mismos centrales, se organizan en sindicatos, y esos sindicatos logran una serie de mejorías en la condición obrera. Esos señores fueron los que lograron todas las ventajas que después, con el triunfo de la revolución de Fidel Castro, fueron erradicadas totalmente. El obrero perdió calificación y posibilidades. Realmente, a mi juicio, no existía clases sociales como pequeña burguesía de Cuba. Continúo algo, es muy importante, principalmente, si nosotros nos olvidamos de la historia de Cuba, no entendemos nada de lo que dicen los intelectuales, porque los intelectuales no usan como base qué es lo que era Cuba antes de la revolución. Antes de la revolución de Fidel Castro, Cuba había desarrollado un programa político que venía del año de la revolución de contra Machado. Ese programa político se puso en práctica a través del Partido Auténtico, y no estoy haciendo campaña política por el Partido Auténtico, sino fue la realidad. Y se puso en práctica en el periodo de tiempo de ese gobierno, que estamos hablando 4 años de Grau, 4 años de Carlos Pires Socarrás, son 8 años. Sencillamente, Cuba llegó a desarrollarse a través de las medidas que se tomaron, basadas en un programa que no estaba escrito como tal, como un programa de un partido, sino que estaba estampado en la Constitución de 1940. Es decir, la Constitución de 1940 no es una simple constitución para decir cómo vivir en Cuba y cómo legalmente el ciudadano debe ser respetado. No solamente eso, sino están indicados en la Constitución distintos aspectos del desarrollo de la nación, en la cual toda la comunidad cubana participó masivamente en la redacción del documento y en la ejecución del programa. La ejecución del programa, se vio que Cuba dio un salto de calidad en 12 años que era inconcebible. Y eso, fundamentalmente, por un sistema económico creado por el propio cubano y con una gran influencia de la socialdemocracia, porque muchos patrones, muchos jefes de empresas que empezaron casi sin dinero, lograron desarrollarse y adquirir riqueza utilizando métodos totalmente fuera, no ortodoxos. El cubano se autofinanció, pero se autofinanciaba porque estaba garantizado por las leyes vigentes. Las leyes vigentes le garantizaban al ciudadano su acción. No era el crédito solamente bancario. El cubano empieza a trabajar con crédito bancario mucho más tarde, ya en proceso de desarrollo. Pero antes funcionaba con su palabra, con su acción y con la ley, y con la coordinación y cooperación de obreros y empleadores. Eso nosotros no podemos desconocerlo. Y tenemos que ver también otra cosa. Hay cubanos que se desarrollaron económicamente que eran patriotas, descendían de patriotas. Sus familias habían sido luchadores en la guerra de independencia. Teníamos nosotros también otro grupo de personas en Cuba. Nosotros teníamos un grupo de personas en Cuba que luchaban porque se recuperara a España. O sea, era un grupo de gentes que trabajaban secretamente para que Cuba volviera al redil de España. Y eso fue una conspiración muy seria, que mucha gente no habla de ella, porque no tiene las evidencias. Pero si hurgamos, nos encontramos. Y es lo siguiente. La mayor parte, muchos españoles fueron llevados, mandados a Cuba para reforzar la población, desde el punto de vista étnico y desde el punto de vista económico. Muchos españoles que tuvieron ventaja, tuvieron beneficios, que me parece que en el próximo programa nosotros podremos ser un poco más explícitos, porque es un tema bastante... Nos comprometemos a ser más explícitos en el próximo programa para dar a conocer realmente en qué consistió esa conspiración y por qué la revolución de Fidel Castro es consecuencia de esa conspiración.
Bueno, damos por terminado el programa de este día. Como dijo Richard, en próximos programas seguiremos ahondando en estos temas. Muy buenas noches y muchas gracias a la Asamblea y al directorio por facilitarnos estos micrófonos donde el Movimiento 30 de Noviembre está llevándole a ustedes. Muchas gracias y hasta el próximo programa.
Cuba, levántate y anda.
Radio República les ha presentado una transmisión radial del Movimiento Revolucionario 30 de Noviembre, Fran País, y de su brazo político en Cuba, el Partido Democrático 30 de Noviembre. Cuba, levántate y anda.